parábola del sembrador de alguna manera nos puede ayudar esta, la gracia de la esperanza, porque la figura del sembrador es figura de esperanza, porque primero pone todo el esfuerzo, todo lo que depende de él, pero hay un momento donde queda colgado de Dios, depende de Dios. Uno puede sembrar, puede arar, puede preparar la tierra, echar la semilla, y después hay un momento donde ya quedamos en manos de Dios, y dependerá de la lluvia, dependerá de los tiempos, de los vientos, en fin, la fecundidad es un trabajito. Por un lado, nosotros hacemos todo lo que depende de nosotros, y después quedamos esperando. ¿Cuántas veces esa siembra o esa cosecha ha sido flojita? Entonces nuestros sembradores, nuestros hombres de campo te dicen, no ha estado buena este año, y vuelve a intentarlo el año siguiente. Ese es el símbolo hermoso de la esperanza. No baja los brazos, sino que, bueno, se lamenta de la cosecha fulera, pero vuelve a tirar la semilla el año siguiente, ¿no? Por lo tanto, sembrar en esperanza, ¿no? Esta es la imagen. Para nosotros es sembrar la palabra, es sembrar el amor, sembrar sin miedo, diríamos así, a desollarnos los pies por los terrenos ingratos, sembrar sin miedo a moverme entre espinas, y sembrar empecinadamente y en todos lados, frecuentar la calle, decía el Papa Francisco, no solo las capillas, frecuentar el bar, no solo el salón parroquial, interpelar a los desconocidos, a los indiferentes, a los extraños, salir de los nuestros. No tenemos derecho a seleccionar los terrenos. El sembrador no elige el terreno, sino que el terreno se revela después de la siembra. No tenemos derecho a clasificar, no tenemos derecho a discriminar. Hay que arriesgar la palabra por todas partes, animarnos al coraje de los gestos inútiles, se dice, ¿no? O sea, la semilla se pierde cuando se queda las manos cerradas de un sembrador, entre comillas, razonable, por no poner en peligro la palabra, o a sí mismo, o a su propio pellejo, muchas veces. Fíjense, la sembrador, las parábolas nos presentan las distintas disposiciones del corazón, ¿no? Primero es el borde del camino, o sea, en ellos la semilla no germina, ni siquiera entra, no muere, sino que inmediatamente se las comen las aves. En ellos la fe está atrofiada. Es lo que normalmente nosotros llamamos frivolidad. Los frívolos, profundamente superficiales, hasta el punto de que la superficialidad se convierte en coraza, en escudo, que impide que la palabra de Dios penetre. Personas que parece y quizás creen poder prescindir de Dios, viven sin Él, casi burlándose de Él. Parecería que les basta su fuerza, su inteligencia, su belleza, su riqueza, su poder, sus influencias, sus éxitos, ¿no? O a veces esa cerrazón, ese borde del camino, tiene el signo cambiado. Hombres y mujeres atrincherados en sus amarguras, sus escepticismos, sus desconfianzas crónicas, decididos a no abrir el corazón ya a nada ni a nadie, cierran el corazón a toda promesa y por lo tanto no esperan nada, ¿no? Quizás esto era lo que el Señor vivió allí, sentadito junto a una piedra, mirando hacia Jerusalén, cuando le decía: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y no has querido, ¿no? Uno puede decir cuántas veces, parafraseando, uno puede quitar Jerusalén y poner el propio nombre, ¿no? Cuántas veces te he querido hablar y te has escapado, cuántas veces te he querido abrazar misericordiosamente y te has quedado encerrado en tus durezas o en tu tristeza, ¿no? El corazón pedregal es aquel que tiene poca raíz, entonces comienza con todo entusiasmo y dice allí, ante la prueba y el dolor, afloja, digamos así, ¿no? Y yo quisiera detenerme más sobre todo en los dos últimos. Uno es la tierra o el corazón ahogado entre espinas, hombres abrojal, diríamos quizá nosotros, que es el más triste de todos. Es cuando la planta realmente ya creció, Llegó incluso a ser una planta grande, pero se descuidó. No se dio cuenta o no le dio importancia al hecho de que al lado iban creciendo un abrojal o una planta de espinas. Piensa quizás que su planta es tan fuerte que este vecino dañino no podrá con ella, o quizás se dijo, hay tiempo, ya le vamos a pegar un golpe de azada, y se descuida. Y cuando reacciona, el abrojal ya se tragó la planta buena, ¿no? Quizá otro ejemplo que suele ser muy gráfico es ver esos arbolazos inmensos en nuestro campo, a veces completamente muertos, tragados, digamos así, asesinados por asfixia, por una simple enredadera, que quizás al irlo abrazando pareció inofensiva, incluso se la dejó seguir su ascenso, quizás por estética, ¿no? Era lindo verla florecida en torno al tronco, una enredadera que al nacer se podía eliminar, digamos así, con un simple golpe, un tirón, y que terminó acribillando un árbol que ni con mil hachazos podríamos bajar, ¿no? Ella pudo, digamos así, con su paciencia y con nuestra cómplice ingenuidad, seducida quizá por su belleza, lo que nosotros no podríamos lograr con mucho esfuerzo, ¿no? Hombres de fe asfixiada por las espinas, que normalmente son las situaciones ambiguas, la seducción de las riquezas, las preocupaciones excesivas por las cosas que llamamos del mundo, la plata, el estatus, el ser tenido en cuenta. Hombres y mujeres que ocupados por lo urgente descuidaron o sacrificaron lo importante, ¿no? Pero en todo caso lo que quiere remarcar la parábola en este caso es lo que hace de estos hombres, ¿no? El ejemplo más triste es que no eran así, o no éramos así. No nacieron así, los conocimos o nos conocimos de otro modo. Generosos, llenos de sueños grandes, comprometidos con los hombres, jugados, olvidados de sí, dispuestos a vivir hasta las últimas consecuencias las exigencias del Evangelio, aunque el entorno venga degollando. Y resulta que pasado el tiempo nos encontramos con un hombre frío, lleno de las mañas y las trampas que contagia el mundo, calculador, trepador, sin Dios, aburguesado, convertido, diríamos hoy, en uno más del sistema. O al contrario, apichonado, preocupado por pavaditas, enredado en bataolas en vez de pelear batallas dignas, ¿no? Dando saltitos a lo gallina y hurgueteando basuritas cuando en realidad se había nacido para cóndor, con horizonte de cordillera y no de gallinero, como describe hermosamente Menapache en uno de sus cuentos, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿O qué nos pasó? ¿Por qué claudicaron? ¿Cuándo se dio este vuelco? ¿En qué recodo del camino de la vida tiraron su bagaje de sueños? Y lo terrible es que si se lo preguntásemos, muy probablemente no podrían respondernos, porque no hubo un momento puntual, quizás no hubo un hecho decisivo, fue de a poco, sutilmente, casi sin darse cuenta, así como un abrojal no arrancado a tiempo o de espinas va matando por asfixia a la planta buena. Esta es la imagen fuerte de esta posibilidad. Y quizás deberíamos empezar por ella, los hombres buena tierra, ¿no? Hombres y mujeres buena tierra. Son aquellos en los que la palabra de Dios, la semilla cae, entra, germina, se arraiga, se hace planta, fructifica y se multiplica en grados distintos según la disponibilidad de la tierra. Algunos producen el 30 por uno, otros el 50, otros llegan hasta el 100 por uno, ¿no? Inmensa y asombrosa sería en aquel uno que diera el 100 por 1, son los santos, ¿no? Pero en la tierra donde vivía Jesús, ya el 50% era un éxito, era zona de desierto, digamos así, ¿no? Buena tierra son los aquellos hombres y mujeres con una vida llena de sacrificios, de dificultades, de sufrimientos, pero que tienen siempre la sonrisa en los labios, que difunden serenidad a su alrededor, que no hacen ver el peso que llevan, que afrontan con valentía las pruebas, formas de santidad que rescatan muchas vidas y obtienen muchas conversiones. Muchas veces uno escucha eso y piensa, seguramente en alguno de los nuestros, nuestros vecinos, nuestra gente, nuestro pueblo fiel, ¿no? Lo que Papa Francisco llamaba los santos de la puerta de al lado, quizás no de los altares, sino ese santo, ese hombre, esa mujer, ese santo, esa santa de la puerta de al lado, ¿no? Tienen fe y sus gestos la expresan, dan testimonio de su fe, no son de proclamar, prefieren hacer y hablar lo justo y hablar de lo que viven. Cuando hablan de cruz saben lo que es llevarla. Cuando hablan de renuncia es porque han conocido despojos y la invitación al gozo, que obligación de todo cristiano, no la hacen a través de proclamas estridentes, sino por la serenidad de su testimonio. Atraen no a los gritos, sino por contagio. Las parábolas de este domingo nos invita como a examinar, digamos, ¿no? Cómo está la tierra de mi corazón, ¿no? Y pedir la gracia, ¿no? De que el Señor la pueda cambiar. Esa es la diferencia con la tierra. El corazón nuestro puede cambiar, puede convertirse en tierra fértil para poder dar fecundidad. Pidamos esa gracia linda, junto con eso, ser manos abiertas para la siembra y ser semilla que muere para dar frutos. Nos viene bien aquella oración linda del hermano Fermín Gainza, que dice: Señor, cuando nos mandas a sembrar, rebosan nuestras manos de riqueza. Tu palabra nos llena de alegría cuando le echamos en la tierra abierta. Señor, cuando nos mandas a sembrar, sentimos en el alma la pobreza. Lanzamos la semilla que nos diste y esperamos inciertos la cosecha. Y nos parece que es perder el tiempo este sembrar en insegura espera. Y nos parece que es muy poco el grano para la inmensidad de nuestras tierras. Y nos aplasta la desproporción de tu mandato frente a nuestras fuerzas. Pero la fe nos hace comprender que estás a nuestro lado en la tarea, y avanzamos sembrando por la noche y por la niebla matinal, profetas pobres pero confiados que tú nos usas como humildes herramientas. Gloria a ti, Padre bueno, que nos diste a tu verbo semilla verdadera, y por la gracia de tu Santo Espíritu la siembras con nosotros en la iglesia. Señor, nos concede esta gracia linda, disponer el corazón, y por otro lado, animarnos a seguir sembrando. Como decía el Menapacha, yo tan lindo, que el amanecer con mayúscula, ¿no? Que el amanecer nos pille sembrando. Que el amanecer nos pille sembrando. Sería muy triste que en ese amanecer el Señor nos pida cuenta, de golpe tengamos todavía en el bolsillo, en nuestras bolsas, muchas semillas que uno dice: ¿Y por qué no la tiraste? ¿Por qué no la sembraste? ¿Qué miedo? ¿Qué inseguridad? ¿Cuál fue aquello que hizo que no terminaste de sembrar plenamente? Pedimos esa gracia linda. Estamos en Nuestra Señora de Itatí, patrona de todo el NEA, una de las devociones más lindas, más fuertes de nuestro pueblo. Les pedimos a ella que nos ayude a disponer el corazón y a sembrar empecinadamente. Que así sea.